Vamos a hablar entonces con la concejala Alejandra Rojas y con el coordinador de la carrera de licenciatura en Comercio Exterior, así digo bien, Javier Percy. Alejandra, primero las damas, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por tu espacio.
Por favor,
y
es un gusto.
También quiero saludar especialmente a tu audiencia, gracias.
No, por favor, es un gusto. Javier, ¿cómo te va?
Mario, buen día a la audiencia, gracias, gracias por recibirnos.
¿Cómo viene el tema de la organización y qué, de cuál es la propuesta, digo, en esta en Paso de los Libres hoy? Marcha universitaria y organizada por la gente de la universidad y de la Municipalidad de Paso de los Libres, ¿no? Está bien eso.
Sí, sí, sí. Ya la otra vez, te contaba fuera de micrófono, nos juntamos con Javier y hay cosas que superan las diferencias ideológicas, que nunca fuimos adversarios, simplemente pensamos diferente en algunas cuestiones, en estas no. Desde un principio nos pusimos de acuerdo y esta no es también en esta nueva marcha, lamentablemente, nos convoca esto de volver a juntarnos en defensa de no únicamente de la universidad pública y gratuita, sino fundamentalmente de la educación pública, gratuita y de calidad.
Es necesario, o sea, es necesario, ¿no? O sea, que la educación pública, o sea, esto de la defensa de la educación pública, sin ir en desmedro de lo que es la educación privada, ¿no? Pero porque el acceso a la educación debe ser democrático, abierto y libre en la Argentina.
Mario, la educación es principalmente nuestra bandera de país, siempre fue la educación. Y es mirada mundialmente y somos pilares de la educación, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y es un derecho universal, es un derecho universal para todos y todas las chicos y chicas que quieran, no solamente chicos y chicas, porque hay gente que por ahí pasada cierta edad quiere volver a estudiar y formarse.
Exacto.
Y también es una forma de ascenso social.
Ahora hay que contextualizar, ¿no? O sea, la marcha se produce, justo lo hablamos también fuera de micrófono, porque hoy es el día que vence el plazo para que el presidente de la Nación vete el presupuesto de la Universidad Pública Argentina, sancionado por el Congreso, pero que él, por supuesto, como presidente de la Nación, tiene la potestad de vetarlo, y esto ha generado una enorme preocupación y, por supuesto, este tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, sí. Lamentablemente ya es la segunda vez que nos convoca esta marcha. Primero fue en abril, en abril-mayo, en donde se luchaba por mejorar el presupuesto. Se había quitado el presupuesto, pero casi el 80%. Los que estamos en la universidad, los que tuvimos la suerte de pasar por la universidad, no caer en la universidad pública, los que tuvimos la suerte, sabemos que la inversión es lo que le da la capacitación, la investigación y la construcción de un futuro de país. Igualmente, ahora se pone en riesgo esta construcción de país. Por eso que me parece que es fundamental, lo decíamos recién, lamentablemente no todos tenemos la posibilidad de acceder a la universidad, pero sí todos vivimos en un país en donde se requiere seguir teniendo este nivel de desarrollo, de capacitación, de industria, pero si no tenemos una inversión, no sabemos que no podemos llegar a ningún lado. En este caso de la universidad, voy a hablar exclusivamente, y tenemos datos de la UNE, del 2023 al 2025, la UNE pierde un 24,01% del poder adquisitivo. Es un número que por ahí para algunos es vacío. Sí. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente es hay una pérdida de calidad educativa, una pérdida de investigación educativa, pero sobre todo una pérdida en el poder adquisitivo de los docentes, no docentes y directivos. No digo alumnos, porque bueno, no cobran. Pero estuve también averiguando, y acá también no me va a dejar mentir, lo voy a poner, a mí sabés que los que trabajamos en educación por ahí me molestaba decir lo que cobrábamos. Porque cuando se cuestiona la educación enseguida dicen un docente cobra el básico. Yo nunca escuché cuánto cobra un médico, cuánto cobra un policía, cuánto cobra un ingeniero, pero no importa más allá de eso. ¿Por qué lo digo? Porque voy a decir cuánto gana, lamentablemente, algunos de los que trabajan en la Universidad de la UNE. Hay distintas categorías. La primera categoría es el jefe de trabajo práctico, el JTP que le decíamos nosotros, ¿no? Que es el que se está por recibir y ayuda a un titular. Para ser JTP tenés que ser buen alumno. Para ser buen alumno tenés que estudiar mucho. Y tenés que tener la suerte o que te mantenga o ser un genio de que puedas trabajar y estudiar, que dormir 3 horas en el día. Bueno, esa persona y que va a la facultad, y no me dejes mentir, 3 días, no es dedicación exclusiva, pero gana 270 mil pesos. Uh-huh. 270 mil pesos. De ahí tenemos, por ejemplo, discúlpame, que un profesor adjunto. El profesor adjunto tiene la misma carga horaria
que un titular.
Que un titular. Uh-huh. ¿Y sabes cuánto está?
No.
En 339 mil pesos. Yo, la verdad que... Y después, un profesor de dedicación exclusiva, un jefe de trabajo práctico, perdón, un jefe de trabajo práctico de dedicación exclusiva, ya es profesor y trabaja de lunes a viernes ayudando al otro. Pero tienen la misma responsabilidad, corrigen hora, trabajo sí. práctico, están en mesas de examen, hacen planificación, 900 mil pesos. ¿Y sabes cuánto cobra un docente de la UNE con dedicación exclusiva? Que anoche yo veía los programas y decían, hay algunos que superan el millón. ¿Sabes cuánto gana? 1.300.000 pesos. Una vergüenza.
¿Y eso viene a cuento de que el presupuesto?
¿Presupuesto?
¿En el presupuesto está contemplado aumento de sueldos?
Claro, bueno, claro.
Sí, pero...
¿Y los argumentos del gobierno, cómo lo ven ustedes? Se habla, por ejemplo, de que bueno, que hay deserción, que no todos los que se inscriben terminan, que es como que, entre comillas, se truchan las nóminas de alumnos, que en realidad no es no son reales. Ayer yo te contaba que hablábamos con el gerente del CRESU, el centro regional ahí de Monte Caseros, y hablábamos sobre a este respecto, ¿no? De los argumentos del gobierno, que o sea, no cierran, por lo menos de mi punto de vista, no cierran mucho, ¿no? Es una cuestión netamente económica o financiera más que académica, ¿no?
Y los argumentos del gobierno siempre van a ir en contra del quien protesta, Mario. Y es muy lamentable, y a veces vos pensás que se están metiendo en un tema tan esencial como hablamos hace un ratito de lo que es la educación pública. Y en relación a lo que se trucha, y a mí me gustaría que la persona encargada del secretario de educación o subsecretario, no me acuerdo bien, que se acerque a una universidad y que vea que nosotros estamos todos informatizados. O sea, no hay planillas truchas, nosotros manejamos en la Universidad del CIU Guaraní, donde cada alumno se inscribe, y ese es el verdadero... la verdadera nómina de alumnos que tiene cada carrera. O sea, no hay ningún... Ahora, que durante todo el trayecto académico, durante todo el trayecto de su formación universitaria, algunos alumnos o alumnas, no sea continuo su aprendizaje, su desarrollo como estudiante, bueno, ahí... escapa a la universidad.
Un derecho.
Digamos.
Pero eso ocurrió siempre. Digo, yo,
siempre
a mí me sorprende, ¿no? Que se tomen este tipo de medidas ahora, cuando la universidad pública en Argentina data de 1800, ¿no?
Sí,
1800
sí,
y pico. Pasaron muchos años, ¿no? Y esto, hay cosas que ocurrieron siempre y que habría que corregir. Lo mismo el tema de las matrículas de los extranjeros, que dicen, no debería ser, habría que cobrarle a los extranjeros. Pero el sistema argentino, como lo decías vos, es históricamente un sistema de educación pública, gratuita y laica, que incluso se dan todos los niveles educativos,
sí.
No es una cuestión de la universidad nada más, ¿no? Y el cuestionamiento es para los que vienen de afuera, estudian y se van a ejercer a otro lado. Pero
¿sabes qué? Yo en eso es una discusión.
Claro, es más ideológica,
larga,
porque los datos,
digamos,
no son.
Uh-huh. pero vos, a ver, la gente por ahí opinamos sin saber. Y cuando un extranjero viene a nuestro país, está estudiando más o menos 5 o 6 años una carrera universitaria, ¿no? O un posgrado, 2 o 3 años. Ahora, todo el dinero que ese extranjero deja en el país, nadie lo tiene en cuenta.
Eso mismo concepto lo dijo ayer Frisiuk, el gerente de ahí del CRESU.
Transformar una ciudad en un polo educativo te genera un desarrollo económico para la ciudad.
Aparte hay estudios que no voy a decir los índices porque no recuerdo, que también lo vi en un informativo anoche, que el porcentaje de alumnos extranjeros, la mayoría, por el 70%, quedan en el país.
Sí, pero hay una cuestión.
Hospital vos ves chicos de Colombia. ¿Y qué tiene que ver que estudie un extranjero? Sí. A mí me parece que esto de la matrícula, de los extranjeros, es otro elemento de distracción para no discutir realmente lo que quiere la derecha,
acá,
¿me entendés? Entonces ponemos en duda la claridad de la universidad. Me parece una barbaridad.
El tema es económico, reducir.
No caer en ese mismo diálogo de ellos, ¿no? Que nos quieren imponer esta agenda de discutir y de justificar por qué tenemos alumnos extranjeros. Cuando somos una universidad abierta y sobre todo inclusiva. Y estamos acá dos sectores partidarios diferentes, pero que en esto coincidimos, ¿me entendés? Porque así se hizo el país. ¿Quién no proviene? Bueno, yo no, del lado de mi madre, soy de pueblo originario de Los Puelches, de Mendoza, pero después, ¿quién no tiene una sangre extranjera? Sí. Y ahora nos rajamos las vestiduras porque no queremos extranjeros en la universidad. Me parece que no podemos caer en eso, ¿no?
Aparte de discriminatorio también, ¿no? Y tiene que ver, xenófobo, tiene que ver con esto de que hablamos de la historia, que siempre fue así. De todos modos, no se puede esperar tampoco mucho algo diferente de un tipo que cuando yo era candidato hablaba de que iba a eliminar la educación pública, la salud pública, y bueno, de hecho no cree en el Estado, o sea que por ahí vamos a discutir largamente y vamos a terminar la misma cosa.
No sé la clase política, pero es política.
Me interesa, a mí me interesa es los que lo votaron, y él dijo eso. ¿Qué nos pasa a nosotros que no defendemos el Estado? Y como docente, ¿no? No podemos defender lo que no conocemos. Entonces, hablo de los chicos que no tienen claro qué es el Estado. El Estado es el policía, es la enfermera, es el médico, sos vos en una radio, esta señal que nos permite estar en el aire, la luz.
Yo no soy el Estado.
Te quiero decir los medios, ¿está? Donde necesitamos una presencia del Estado que garantice de servicios básicos. Entonces, no podemos defender algo que no conocemos. Tampoco es el mercado solo. No podemos. No existe en el mundo.
Bueno, ¿cuál es el programa para hoy a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia?
Salimos desde la Plaza Independencia y vamos por calle Colón hasta la sede de la UNA, donde vamos a hacer unos pequeños discursos defendiendo y no al veto. No al veto, por favor, del señor presidente, porque estamos en mal camino.
Al veto con B corto, ¿no? Porque Beto Báez y Beto Antuch estaban recalientes con eso, no al veto. Hay que aclarar.
Bueno, a las 19 horas.
19 horas, está hecha la convocatoria. Gracias por la visita.
Gracias a vos por abrirnos las puertas.
Hablamos con la concejala Alejandra Rojas y con el coordinador de la carrera de Comercio Exterior de la UNE aquí en Paso de los Libres, Javier Percy.